7:39 de la mañana de este martes y decía hace un ratito que todo está previsto para que el 2 de marzo comiencen las clases. ¿Qué se hizo en Neuquén para que esto sea así? Bueno, comenzar con el mantenimiento de las escuelas y también convocar a los docentes a paritarias. Así que sobre estos dos temas vamos a estar hablando con el ministro de Gobierno y de Educación, Osvaldo Giancafilo. Osvaldo, bienvenido. Virginia, de este lado.
Buen día, Virginia. Buen día a la audiencia de la radio.
Bueno, buen día para vos. Trabajo intenso en estas últimas semanas antes de marzo. Ayer hubo una conferencia y se comunicó que el 95% de las escuelas ya están listas para abrir la puerta para recibir a los estudiantes. No es un anuncio menor en nuestra provincia, que venimos después de la explosión, ¿no?, de la escuela de Aguada San Roque, por la que murieron 3 personas y de tantas otras situaciones como caídas de cielo raso, de mampostería, de problemas distintos con las estufas. ¿Está todo resuelto en ese 95% de las escuelas o cuando llegue el frío va a haber que revisar, no sé, la calefacción?
En principio, hay que decir que al mes de diciembre del año pasado teníamos 143 edificios escolares que no estaban en condiciones de comenzar las clases el 2 de marzo del 2022. Esto fue compatibilizado con el gremio ATEN en una mesa técnica que sostuvimos. A partir de allí comenzó un trabajo territorial con un despliegue desde el punto de vista técnico en toda la provincia, donde se fueron haciendo los relevamientos correspondientes. Hay que destacar el compromiso de intendentes, intendentas, presidentes comunales, de distritos escolares, también de la Subsecretaría de Obras Públicas, de la UPF, porque en función de eso se pudo ir avanzando durante el receso en lo que es la reparación, en algunos casos, de distintas situaciones que se venían dando en los establecimientos educativos, la limpieza de tanques, el desmalezamiento, la limpieza de calefactores, y por otro lado se ha trabajado también en obras menores, el recambio de cañerías de agua, del sistema de cloacas, el recambio de sanitarios, algunas ampliaciones también en algunos casos de cocinas o de espacios de gobierno en cada uno de los establecimientos. Y también se está avanzando en obras de infraestructura mayor, ¿no? Con lo cual toda esa tarea nos permite justamente llegar a este número que vos mencionabas, el 95% de los edificios escolares el 2 de marzo está en condiciones de comenzar las clases. Y hay 34 que han sido elevados al Consejo Provincial de Educación, que aún restan obras por llevar adelante. Yo creo que de esos 34 hay por lo menos 10 que a partir de acuerdos con las distintas comunidades educativas se puede comenzar con la presencialidad en espacios a partir de convenios con distintas instituciones, y por otro lado ya tenemos el plazo de finalización de obra de los otros establecimientos, edificios en los cuales no se va a poder llegar el 2 de marzo. Y esto naturalmente lo hemos informado ayer 14 de febrero y se ha elevado esto al Consejo Provincial de Educación porque corresponde que allí sea donde se defina de qué manera se va a llevar adelante la continuidad pedagógica de estos estudiantes y no esperar al 2 de marzo para comunicarlo.
Perfecto. Bueno, con ese avance, vos decís, hay 10 escuelas que se puede llegar a algún acuerdo. El ejemplo que se conoció de la escuela de Rincón de los Sauces, que tiene el Zoom con problemas de filtraciones, ¿sería uno? Digamos, esto de que tengan clases cuando no llueva.
Bueno, eso corre por cuenta del que lo escribió, ¿no? No tengo idea quién escribió eso, pero bueno, nosotros lo que hicimos ayer fue hacer un repaso de todos los establecimientos educativos que tienen dificultades. La escuela 238 de Rincón de los Sauces tiene esa dificultad. Allí había varias obras por realizar, el desplazamiento de una viga había que repararlo, la cocina, el área de sanitarios, se llevó adelante la reparación de la cubierta superior del techo en el Zoom, eso está terminado, y resta todavía aún llevar adelante lo que es la reparación del sobretecho en otros sectores como el de las aulas, por ejemplo, y naturalmente la empresa está haciendo un proyecto para poder realizar la reparación de la cubierta mientras se llevan adelante el dictado de clase, sin que esto interrumpa el dictado de clase. Está claro que si hoy lloviera va a haber filtraciones, es porque no se reparó, lo que no significa que la comunidad educativa esté de acuerdo en que el inicio de clases comienza. Por eso ayer se explicó también, y esto tiene que ver fundamentalmente con información que está dando el propio gobierno. Después, bueno, quien escribe algún artículo tiene todo el derecho de hacerlo y de hacer las interpretaciones que quiera. Lo que sí surge justamente de este trabajo que ha hecho el propio gobierno y que, como te decía, a 15 días del comienzo de clases estamos dando a conocer la información y no esperamos a que esto ocurra el 2 de marzo, porque esto nos da justamente espacio para poder trabajar en el Consejo Provincial de Educación, que es donde corresponde trabajar justamente de qué manera se puede dar la continuidad pedagógica de esos estudiantes. Para nosotros, un edificio escolar que no pueda comenzar la presencialidad por cuestiones edilicias, es importante trabajarlo, y naturalmente lo estamos haciendo de esta manera, donde se ha justamente explicado el caso de cada uno de los establecimientos educativos que tiene alguna que otra dificultad para comenzar el 2 de marzo.
¿Esos establecimientos están concentrados en alguna parte en especial de la provincia?
Es porcentual a la cantidad de escuelas. Nosotros tenemos la mayor cantidad de edificios escolares ubicados en la zona confluencia, Neuquén, Plotier, Centenario, Utralcó, Plaza Huíncul, si querés San Patricio del Chañar, Vista Alegre, y naturalmente allí es donde se concentra la mayor cantidad, pero también está relacionado a la cantidad de edificios que hay, ¿no? Pero en toda la provincia nosotros hemos hecho un relevamiento, hemos hecho una tarea. Las localidades son las de Neuquén, la de Plotier, que tiene alguna dificultad, Junín de los Andes, Añelo, San Patricio del Chañar, Loncopué, después algunas en zona rural, y también en San Martín de los Andes y Cenillosa. Esos son los edificios que tienen algunas dificultades hoy, Andacollo también tiene algunos, y Rincón de los Sauces. De todas maneras, de esos 34 edificios que fueron comunicados al Consejo Provincial de Educación, nosotros creemos que por lo menos en 8 o 10 se va a poder llegar con algunos acuerdos para poder llevar adelante la presencialidad en esos lugares. Igualmente, Virginia, incorporamos también para este año el Jardín de Infantes número 76 y 77 en Neuquén Capital, la Escuela Primaria 209 de Abraancha, el Jardín de Infantes 42, también en Neuquén Capital, en Zapala el Jardín 80, también estamos terminando con lo que es las refacciones del CP número 16 de Picón-Leufú y el Jardín de Infantes número 69. Esa infraestructura escolar nueva va a estar a disposición también el 2 de marzo para poder ya comenzar el ciclo lectivo, y nos va a quedar lo que es la Escuela Primaria 56 en Neuquén Capital, la primaria 130, la 175 y la 368 de Añelo, para inaugurar en el primer semestre del año.
Bien, qué buena noticia para la gente de Picún que va a recuperar, ¿no?, su secundario. Pero también nos preguntan sobre otros jardines. Bueno, el ejemplo de los tres jardines que estaban anunciados para Cutralcó, había uno que estaba casi terminado. ¿De eso sabés algo?
Bueno, en lo que hace al jardín de Cutralcó, el Jardín 62, como el Jardín 27 de Valentina, el CEPEN 55 de Plotier, la EPEN número 4 de Junín de los Andes, el CFP 16 de Andacollo, la Escuela 291 de Aguada Toledo y el IFD número 14 de Cutralcó, nosotros aspiramos también a que en el primer semestre del año queden inaugurados. No aventuramos al 2 de marzo porque, insisto, estamos siendo muy responsables con la información que se brinda y lo estamos haciendo con el suficiente tiempo de anticipación. Pero sí, está incluido para finalizar las obras en el primer semestre del año el Jardín de Infantes número 62 de Cutralcó.
Bien, esa es una gran noticia entonces. Y también estaba la pregunta sobre el IFED 14, que nos dicen que también está muy avanzado, pero no sabemos si tiene fecha de inauguración allá.
Sí, también está en el listado de nuevos edificios. Está muy avanzada la obra también, ahí hay que hacer igualmente algunas intervenciones menores en estos días. No vamos a llegar al 2 de marzo, pero sí tenemos un gran porcentaje de obra, como te dice, hay quien te escribe.
Bien, perfecto. Bueno, respondidas entonces estas consultas para Andrea y para Cutralco, sigo avanzando porque obviamente, decía yo, ¿no?, cuando arrancamos la entrevista, además de la cuestión del estado de los edilicios, siempre está ahí la tensión sobre qué va a pasar con los sindicatos docentes, con los acuerdos gremiales, salariales, si no hay paro, si hay paro. Recién mañana... No digo recién como diciendo que falta, como que se atrasó, sino diciendo que ya hubo una reunión, pero recién mañana va a ser una nueva reunión en la que se va a plantear la oferta, ¿no?, para los docentes por parte del gobierno.
Sí, se está avanzando tanto con ATEN como con ATE, UPCN y Viales en las distintas mesas salariales que tenemos. Naturalmente hay una posición que ha quedado de estos gremios en las primeras reuniones que sostuvimos. Una es el retroactivo al 1 de enero del aumento que se proponga, por otro lado que el porcentaje inicial repercuta rápidamente del bolsillo de los trabajadores, de las trabajadoras, y por otro lado que se contemple el nivel de inflación que tiene el país, ¿no?, que es una variable que no depende de la provincia, pero naturalmente es una realidad que tenemos. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando dos o tres alternativas para poder presentar, teniendo en cuenta estos elementos que han quedado a la vista en la mesa salarial que tuvimos la semana pasada.
Tal cual. Dentro de esas alternativas, ¿está considerado algún porcentaje de recomposición? Los gremios vienen diciendo que todavía no se terminó de recomponer lo perdido en el 2020.
Bueno, nosotros tuvimos una retracción de ingresos en el 2020 de 25.000 millones de pesos. Naturalmente todo aquello que no se pudo hacer durante ese ejercicio es prácticamente imposible poder recuperarlo, ¿no? No se pudo iniciar la obra pública que estaba prevista, no se pudo dar continuidad a las obras y servicios que estaban previstos, y naturalmente hubo una retracción también en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy la provincia no cuenta con un fondo específico para, de alguna manera, poder recomponer lo perdido. Naturalmente que la recuperación económica que hemos tenido nos hace pensar en un futuro hacia adelante y en todo caso ir revisando cuáles son los porcentajes pronosticados de inflación para el ejercicio 2022. Hay que recordar que en el ejercicio 2021 hubo una fuerte inversión por parte de la provincia. Naturalmente, en lo que hace aumentos salariales, también la provincia los fue dando de manera escalonada. Por ahí el reclamo que hay quizás tiene que ver con que hubo un goteo que de alguna manera se dio durante varios meses y que quizás no repercutía mensualmente de manera importante en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras, con lo cual nosotros también lo que pensamos allí es considerar esto que se planteó sobre la mesa, ¿no? Pero también es cierto, Virginia, en que el gobierno no puede prometer lo que no va a cumplir. Nosotros tenemos ingresos en la provincia que han mejorado, esto es cierto. También es cierto que el gasto del Estado es importante, no solo en términos de salarios, sino también de servicios, y que hay una comunidad que territorialmente está distribuida en 57 localidades, en las cuales también es necesario avanzar con obras, avanzar con servicios, y que ese recurso que tiene el presupuesto provincial sea distribuido de manera equitativa en toda la población, tanto en el sector público como en el sector privado.
Recordemos que estamos hablando con el ministro de Gobierno y de Educación, Osvaldo Giancafilo, en este momento sobre la cuestión de las paritarias docentes, específicamente, aunque estás participando de todas las paritarias, obviamente, y por eso te quería preguntar, teniendo en cuenta que en la provincia se suspendió, ¿no?, este instrumento o esta herramienta que se utilizaba, que era la de ir aumentando de forma trimestral con un porcentaje de la inflación que se sacaba de distintas inflaciones. Para vos, las mesas de la cláusula gatillo, como se le dice, o la mesa de revisación salarial cada determinado tiempo, ¿es una herramienta que suple bien a esta suspensión de los aumentos ya automáticos por inflación?
Bueno, esa fue una alternativa que en su momento se pudo aplicar, atento a que había cierta previsibilidad, no solo en los ingresos de la provincia, sino también en lo que era la inflación. Lamentablemente eso a partir del 2020 se perdió producto justamente de esa retracción de ingresos en función de la pandemia mundial que hemos tenido y que naturalmente también ha afectado a la provincia. Volver a un esquema de IPC, como supimos tener, o una cláusula gatillo, puede ser una posibilidad, pero por supuesto que tiene que ser evaluada, porque también ahí tiene que estar muy claro que los ingresos de la provincia no se van a detener. Por eso yo te decía antes de que es muy importante que lo que nosotros prometamos posteriormente se pueda cumplir. De nada sirve prometer volver a un esquema de IPC si después no se va a poder llevar adelante. Por eso nosotros, desde el Ministerio de Economía, a través de Guillermo Pons, están analizando estas variables. Nosotros tenemos una curva de crecimiento muy importante en materia de ingresos, producto de la producción de hidrocarburos, fundamentalmente, que es nuestra primera actividad por excelencia que genera ingresos a la provincia, pero también es cierto que esa curva de incremento se va a ver detenida, amesetada en algún momento, producto de que faltan obras de infraestructura que permitan justamente que esa producción de petróleo, de gas, naturalmente se pueda transformar en regalías. Entonces el transporte justamente es muy importante de lo que producimos. Entonces hay que ser muy claros en esto y muy cautos fundamentalmente. Si nosotros estamos de acuerdo, Virginia, en que inicialmente tiene que ser un porcentaje que impacte en el bolsillo de los trabajadores, ¿no? Y que quizás esa etapa escalonada de aumentos en función de la situación económica que tiene el país pueda ir repercutiendo en el poder adquisitivo de los empleados del Estado, ¿no? Ya sea docentes, no docentes, y la representación gremial que tiene cada uno de los cuatro gremios con los cuales estamos dialogando. Pero son dos o tres alternativas las que estamos trabajando para poder presentar en la mesa salarial. No estamos atados a ninguna en particular, sino a la que sea producto de este diálogo que estamos teniendo.
¿Y la posibilidad de firmar o no el acuerdo con el FMI, teniendo en cuenta esta fecha no del 22 de marzo, que habría que pagar la primera cuota, puede modificar mucho las cuentas económicas de la provincia?
Mira, allí hay valores que en términos de macroeconomía pueden repercutir desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la posterior aprobación por parte del Congreso. Y eso más, yo creo, hoy es una discusión política que se está dando en estas dos fuerzas nacionales que nos tienen lamentablemente acostumbrados a una grieta en el país y ojalá pudieran pensar en cómo salimos adelante de esta situación económica en la que ninguno de los dos puede mirar para otro lado, porque son las fuerzas políticas nacionales que han gobernado el país por lo menos los últimos 15 años. Y allí hay que tener muy en cuenta justamente que esas variables que ellos plantean, lamentablemente, a la provincia y a los trabajadores no van a repercutir en el corto plazo, no van a repercutir este año. Sí, lo que naturalmente repercute es en estabilizar la economía del país, hacerlo más previsible y que naturalmente lleguen inversiones a la provincia, que es lo que nosotros necesitamos. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que genera cierta estabilidad, o debería generarla por lo menos, y en ese sentido las empresas que están esperando invertir justamente hacen las inversiones correspondientes en nuestra provincia. Pero esas inversiones que se hacen este año, el año que viene, uno recién ve los resultados dentro de por lo menos 3 o 4 años para adelante, no es de un día para el otro. Con lo cual, ¿es importante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Sí. ¿Es importante para esta discusión en la mesa salarial que tenemos con los gremios? No es tan importante ni repercute, pues, insisto. Hoy es cuando el trabajador, la trabajadora necesita una mejora en sus ingresos, y esto se tiene que dar de manera escalonada durante el ejercicio 2022.
Tal cual. Bueno, Osvaldo, entonces vamos a estar ahí prestando atención a ver cuáles de estas dos o tres ofertas que están analizando, cuál es la que llega a la mesa de mañana. ¿Hay horario para la reunión de mañana?
No, lo vamos a estar comunicando seguramente hoy, pero sí estamos en contacto permanente. De hecho, también hay, además, intercambio de información fuera de las mesas salariales, ¿no? No es que esperamos el día de la reunión para ir charlando, sino que lo estamos haciendo de manera permanente, porque en realidad también hay otras cuestiones como son condiciones laborales que se van discutiendo a partir de la relación con las distintas áreas de gobierno, con lo cual el horario seguramente se va a dar a conocer hoy.
Perfecto, bueno, te dejo para despedirte el que le hables a las personas que nos están escuchando, que les digas que el 2 de marzo hay clase, que organicen la niñera, el transporte y todo lo que tengan que organizar, que el 2 de marzo arrancan.
Bueno, así es, sí, estamos todos con ansiedad en ese sentido, en que el 2 de marzo podamos regresar a la presencialidad plena. Esa presencialidad plena en la provincia de Neuquén está garantizada hoy, como decíamos, ¿no? El 95% de los establecimientos educativos, 659 tiene la provincia de Neuquén, 615 ya están en condiciones de comenzar. Tenemos también la campaña de vacunación, un 97% de esquema completo en lo que es el personal docente y no docente, en lo que es la franja etaria de 3 a 17 años, el 68% tiene esquema completo. En líneas generales, en la provincia de Neuquén estamos en un 86-87% de vacunación con esquema completo, o sea que tenemos un promedio en la comunidad educativa que está aproximadamente en el 83-84% de vacunación con esquema completo, con lo cual instamos a que padres, madres lleven a sus hijos a vacunarse para poder llegar al 2 de marzo, porque ese es un elemento preventivo más que importante. Y por otro lado, en el esquema de aula cuidada y segura, estamos planteando con lo que es atinización, la utilización del barbijo, el distanciamiento y ambientes ventilados, vamos seguramente a garantizar que el inicio de clases sea realmente efectivo a partir del 2 de marzo, que es lo que todos queremos.
Bueno, ojalá que así sea. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Virginia. Buen día a la audiencia.
Buen día. Era el ministro de Gobierno y de Educación, Osvaldo Giancafilo. Hablamos sobre el estado de las escuelas. Aseguró que el 95% ya estaban en condiciones de arrancar y que de las 34 escuelas que todavía están en obras, 10 podrían llegar a algún acuerdo también para poder dar clases presenciales. También anunció inauguraciones de escuelas primarias y de jardines. Y bueno, el protocolo sanitario que ya se había dado a conocer, que mantiene más o menos lo que ya se conocía, ¿no? Las aulas ventiladas, las sanitización, ¿no? El barbijo en espacios cerrados, pero ya no más burbujas ni nada, ¿no? Como veníamos en ese sentido. Así que mañana iba a estar la clave, a ver qué oferta presenta el gobierno provincial y qué dicen los docentes, y si llegan a un acuerdo, el 2 de marzo se comienza con las clases.